Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal, Paco?
Muy buenas, Pepe.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el ciclismo más próximo a nosotros, el ciclismo de la Comunidad Valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
Este fin de semana se disputaba los campeonatos contrarreloj de la Comunidad Valenciana en Llíria. En sub-23 vencía el vilero Felipe Ors del Mutua Levante Ginestar. En féminas élite ganaba Lorena Ordimaña de Manuel. En féminas sub-23 ganaba Teresa Ripoll del Hyundai Corio. Y en junior ganó Sofía Rodríguez del mismo equipo Hyundai Corio. En la BTT de Santa Cruz de Moya, en la provincia de Cuenca, el vencedor fue Israel Fernández del 3H Cicres. Segundo fue Kiko del Rincón, del G-Sport Valencia, y otro valenciano lo encontramos en la posición 35ava, fue Chela Espardo, de Requena. El equipo de ciclocross Ginestar de Liquia, perteneciente a la Fundación Ciclista Beni Cadell, se encuentra en proceso de tramitación de licencia continental para la próxima temporada 2017-2018. Con sede en la Comunidad Valenciana, estará liderado por dos grandes referentes del ciclocross nacional, Felipe Ors y E. Ismael Esteban. El próximo fin de semana se disputa la Challenge de Manuel, la final de escuelas en Vétera, la Volta de Cadetes en Vilafranca y la marcha a Bapace.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
¿Qué otras noticias nos deja el pelotón internacional, Paco?
Bueno, Pepe, terminó la Vuelta a Suiza, que en la última etapa la contrarreloj la ganó el australiano Rohan Dennis, que como es australiano supongo que estará acostumbrado a pasar buen calor que hace allí en los desiertos, y estas olas de calor europeas de ahora le estarán pareciendo nah, ¿verdad?
Pécate a menuda, es cuestión todo de hábito en esta vida.
La Vuelta a Suiza la ganó al final Spilak y bueno, y tras eso quedan los campeonatos nacionales, que se van a disputar este año en Soria, con 207 kilómetros la prueba en línea, y nada, veremos a ver allí. No sé si estarán los principales estrellas, donde sí estarán seguro es en Italia, que la Federación Italiana les obliga a los mejores, a Aru, a todos, a participar en los campeonatos nacionales. Bueno, al final...
Bueno, pero es que es lo lógico, entra, lo comentamos entra también en el programa anterior, es que si no prestigias el maillot del campeón de España. Es un absurdo no dar prestigio con la presencia de los mejores ciclistas a este campeonato. Es un absurdo total. Sí, por compromisos, por objetivos o por lo que sea, pero no deja de ser una competición de un único día al año.
Yo creo que se da un poco por hecho. Al final, en realidad es verdad que yo creo que participan los mejores, sí que suelen participar todos.
No siempre, en el que algunos
escaquea y tal.
No siempre se da. Y sobre todo también, claro, a lo mejor, como supongo que pasará en Italia, pues tomarán la salida los mejores sobre el papel, pero luego la compitan será otro tema también.
Sí, bueno, ahí se suelen ver nombres de segunda fila en la contrarreloj, sobre todo, que será de 43 kilómetros ahí. Muchos echan para atrás y solo se ve grandes nombres en el primero y segundo y poco más ya,
sí,
paras de contar. Bueno, yo pensaba, Pepe, también que la realidad virtual había evolucionado un poco más y gente como Chris Froome y estos, que ya con un rodillo de estos con pantalla y tal, que se iban, hacían los puertos ahí para ver cómo eran, pero nada, se han tenido que ir en persona a ver cómo es la 18 etapa del Tour de Francia, que se han ido varios.
No hay nada como hacerla in situ.
¿Tú crees que no se ha igualado todavía la sensación de subir un puerto en verdad?
Yo me imagino que no. Tú tienes que saber dónde está el bache, dónde tienes, por dónde tienes que pasar, Otra cosa que luego en carrera sepas y te acuerdes que está el bache en ese punto y la curva cómo tienes que cogerla y dónde sí. entrar.
Hombre, supongo que cuando lo hagan el recorrido podrán por lo menos disfrutarlo. El día que vayan con el Tour verán el manillar y no sé si el potenciómetro, en el caso de Froome, que tanto
Froome,
se le
Froome yo supongo que el potenciómetro de verlo lo verá. Y caso normalmente lo suele hacer.
Cambiando un poco de tema y siguiendo con esta ola de accidentes que está habiendo últimamente, ya sabes que hace poco han atropellado también al ciclista paralímpico Juanjo Méndez. Y esto parece que no acaba. Yo creo que semana tras semana.
Desgraciadamente llevamos varios programas denunciando, bueno, y poniendo en claro la cantidad de accidentes que se dan en el colectivo ciclista. Y esto es que esto es ya infumable. Esto no se puede. Esto hay que pararlo de alguna manera ya. Y normalmente también este caso, según informaciones, parece ser que el causante es una persona donde ha dado también positivo en un control de alcoholemia a las horas después del accidente. Con lo cual, vamos a ver, siempre estamos hablando de que un número importante de accidentes se producen a una hora de la mañana ya especificada, donde suelen ser que salen pues de ciertas fiestas a unas horas ya imprudentes y con, al menos con alcohol, si a eso no se le suma también alguna que otra sustancia ilegal.
Efectivamente. Bueno, y comentar también, que se me ha olvidado decirlo antes, en los campeonatos de España la Federación Española no va a dejar participar con frenos de disco. Yo pensaba que esto era unificado. Ya, en los frenos de disco, semana tras semana, tenemos aquí una historia con ellos.
Los frenos de disco es que... Y sobre todo, ten en cuenta que uno de los primeros afectados a nivel profesional fue un ciclista español.
Que no está claro que fuera un disco el que le hiciese la herida. No me acuerdo. Él dijo que había sido un disco.
Sí, él dijo que lo había sido. Entonces, bueno, como aquel. Él es el actor principal de la historia. Entonces no tengo por qué no hacerle caso.
Bueno, había muchos médicos por ahí diciendo que esa herida no se correspondía con lo que haría un disco. Bueno, yo qué sé, que las no típicas polémicas.
Bien, sabemos que intereses por medio, a verlos ahí los.
Claro, en cualquier caso yo pensaba que esto era algo que dependía de la... De la Federación Internacional de Ciclismo, algo así, ¿no? Que cada cual hacía un poco lo que le daba la gana. Porque en el Giro no recuerdo. ¿Sí que podían usar discos o no?
En el Giro creo recordar que no. No.
Solo es en algunas pruebas, ¿no?
A principio de temporada se estuvo disputando pruebas con donde se admitía los frenos de disco. Pero bueno, también empezaron a protestar. La Asociación de Ciclistas Profesionales, tanto la española como la internacional, bueno, y tendrán que ponerse a un acuerdo. Es que al fin y al cabo es un problema de diseño de los discos de freno.
Sí, pero porque por efectividad, el que haya estado escuchando Eurosport en cualquiera de sus retransmisiones, Eduardo Chozas se ha hartado a decir que son muchísimo mejores. Porque en las bajadas está claro que al final vas a frenar mucho mejor, con mucho menos esfuerzo, en esos puertos de 30 kilómetros bajando.
Bueno, yo lo único que puedo decir al respecto es que hace dos o tres semanas que llevo un trique, que es...
¿Con frenos de disco?
Con frenos de disco, solamente a las dos ruedas delanteras, la trasera no.
Ah, ¿la trasera no lleva ningún tipo de freno?
No lleva ningún tipo de freno. Y esta semana justamente pues he subido y he bajado dos puertos. Por primera vez en mi vida, con frenos de disco y en un trique.
Uf.
Y te puedo decir que la sensación no tiene que ver nada con la zapata.
De la frenada, te refieres.
La frenada es mucho más brusca, es mucho más fuerte, es cierto. Y la sensación es otra. Es otra totalmente, ¿no? Lo que sí es cierto es que, bueno, pues yo llevo tropecientos años subiendo en bicicleta clásica y convencional. He bajado y he subido todo tipo de puertos. Y la verdad es que no he echado en falta el tema de que de mejorar los frenos.
Pero no es echar en falta, es simplemente una evolución mejor.
Sí, vamos a ver, es una evolución. El mercado tiene que evolucionar y hay que venderlo.
Tampoco el cambio electrónico lo habrás echado en falta por echar. Pero el día que lo tengas seguramente digas, guau, es una pasada.
Sí, sí, pero lo que te quiero decir es que cuando yo he tenido problemas en las bajadas y cuando he tenido caídas en las bajadas y me he hecho mucho daño bajando, No ha sido por el tema de que me faltaban frenos,
ya,
sino que me he pasado
y no había
o no he frenado en su momento adecuado, o ha habido otros...
No. Que una vez que te pasas, yo
han habido otras variables que se dan, que no es el tema del frenado. Ahora, también es cierto que cuando se va en pelotón, uno tiene que ser mucho más consciente a la hora de hacer un frenado de emergencia. Porque tú prácticamente es que pasas de 35, 38 a cero casi en nada. Pero, entonces es que no te da tiempo prácticamente de que el que va detrás de ti reaccione. Pero que eso es otro tema a tener en cuenta.
Pero además de la velocidad de reacción que dices tú, no, una vez ya a punto de darte el tortazo, da igual que tengas disco o zapata. Seguro que sí, porque ya
sí.
Es demasiado tarde. Pero la diferencia está en que con frenos de disco tú has bajado el puerto y te has cansado 0,1 frenando. Y con frenos de zapata llevas mucho cansancio en los dedos.
La diferencia fundamental para mí está en invierno, cuando bajas un puerto prolongado. Yo sí que he bajado en invierno, puertos largos, y prácticamente ya cuando pasas más de la mitad es que el frío, hasta la mano no tienes capacidad ni fuerza para frenar.
O lloviendo también se nota.
También. Entonces son situaciones extremas que en esos momentos seguramente que el freno de disco por la suavidad que tiene.
Pero
a la hora del manejo.
Yo creo que al final es todo las marcas, ¿no? Si Manu inventa el disco y quiere vender. Al final el profesional, la rueda de carbono...
¿Son de Shimano todos los frenos
de
disco?
Sí, por ahora casi todo es Shimano.
Sí.
¿Y qué pasa? Invierte mucho y quiere meterlo ahí.
Sí,
pero al final, tú piensas que el profesional lleva rueda de carbono que frena muchísimo menos que la pista de aluminio. Entonces, al final el profesional frena muy, muy poco.
Sí.
Ahora, ¿el cicloturista? Pues sí. Aquí en Valencia no es práctico para nada. Pero, por ejemplo, un tío que vive en Galicia, que sale el 80% de día lloviendo, pues sí. ¿Por qué? Porque cuando lleve la zapata frena muy poco.
Sí, sí. Pero eso está claro. Es decir, nosotros, para el ámbito en el que nos movemos, la climatología, la orografía y demás, en principio el frenador de disco, bueno
nuestro...
ahí está para gustos colores, ¿no? Pero antes de ponerlos, el diseño tiene que ser mucho, mucho, mucho mejor, está claro. Por ejemplo, en la bicicleta que yo llevo, en el trike...
Van por dentro
y no hay posibilidad alguna de que ningún, vamos a decir, ningún miembro del cuerpo... pues se introduzca y se pueda
pues yo también dudo que fuera el disco, porque al final el plato es una sierra.
Es peor, porque el plato tiene unos ganchos ahí.
Sí, pero no es lo mismo. Aquí entramos ya a matizar.
Yo pienso que llevan haciendo carreras de montaña muchísimos años, el disco ha estado toda la vida ahí y nunca se ha dado un caso que haya pasado nada.
Y nadie ha dicho nada.
Y van
nada,
en pelotón, o sea, cuando salen van todos juntos.
Sí.
Pero es raro que el primer día que mueve el disco pase eso, Yo discrepo ahí, ya te digo
bien,
que...
Bien. Bueno, aquí hablamos ya mucho en su momento y realmente hay opiniones para todos los gustos, afortunadamente. Por eso todo lo que está en el mercado tiene su salida, para unos o para otros.
Que, por cierto, nuestro invitado es Jorge Muñoz, que viene justo ahora. Yo creo que ha llegado en bici desde la Quebrantahuesos, que ha estado participando, y se le ve poco entrenado, Pepe. Se ve que entrena poco en bici y has estado por allí participando este año.
Allí no me dio tiempo a ver los discos, me dio tiempo.
Creo que ha hecho bastante frío también, ¿no?
Sí, hizo frío. No, hizo calor, pero solo en zonas, ¿no? Cuando pasas a Francia, los valles, hizo calor no extremo, pero sí cuando pasas a Francia, a España otra vez, sí que es verdad que hizo calor.
¿Y cómo está ahora? ¿Has participado más veces en la Quebrantahuesos?
Llevo 10 hechas.
10, vale. ¿Cómo está ahora? ¿Cómo ha evolucionado la organización desde que es tan profesional?
Bueno, yo pienso que ha cambiado un poco el ambiente, ¿no? Se nota que ahora es una empresa y antes era el pueblo el que organizaba eso. Se vivía mucho más antes que ahora, ¿no? Pero bueno, al final, pues sigue siendo lo mismo. Parece que sea el baremo de la temporada, ¿no? ¿Qué tiempo has hecho? Pues según lo que hagas ahí, ¿has estado bien o no? Pues hay muchas más, pero yo qué sé, parece que... Al final todo el mundo te encuentras ahí, ¿no? Todo es, pues eso, la referencia. Todos vamos ahí y buscas a un grupo. Pero que yo pienso que la organización no llega a cambiar, ¿eh? Porque sí que se nota eso que te digo, que lo monta una empresa y está como todo más organizado. Antes, pues eso, era más ameno, la gente se vivía mucho más. Pero al final, yo pienso que detrás sigue estando la organización del pueblo.
Hombre, si no, yo creo que parte privada exclusivamente es imposible.
Que, que delega muchas cosas. Imagínate, sí, la comida la lleva
Alberto
una
Iglesias sigue estando. Sí. Que es el alma mater.
Y habla muchísimos, de huesos, muchísimos gente por
que
ahí.
Fue en su momento el presidente de la Peña del Weiss, que ahora, bueno, la ostenta Escartín. Sí. Y, pero Roberto Iglesias es el fundador de la, sí, de la quebrantahuesos y es el que a través de él ha cogido el impulso y la fuerza y el reconocimiento que hoy día tiene. Yo he participado 4 veces en la quebrantahuesos, 1 año por una de las caídas, que como estábamos hablando, en uno de los puertos, pues me pilló con 2 costillas rotas y me invitaron a estar allí presente y me enseñó toda la infraestructura interior que tiene la quebrantahuesos y que eso no lo conoce el participante. Es simplemente impresionante. Es impresionante. Pero la sala de control donde está gendarmería, está la Guardia Civil, está los voluntarios, bomberos, helicópteros, radios, en fin. La organización es brutal. Sí, es salvaje.
Para mover 10.000 personas, es que es una pasada.
Sí, sí, por eso digo que eso tiene que existir, más aparte, lógicamente, todo un pueblo como Sabiñánigo que se vuelca para esa gran cita anual del ciclismo.
Hombre, ahora ya han entendido que eso es muy importante para la comarca y que les da unos beneficios no solo ese fin de semana, porque al final arrastras a gente que luego vuelve allí de turismo con amigos.
Por supuesto.
O sea que es un gran beneficio.
Es una puerta abierta.
Un supermotor.
7,5 millones de euros, dice que dejó el fin de semana.
Claro, es una puerta abierta de la comarca al resto del mundo, porque ten en cuenta que vienen participantes, creo que este año han venido de 20 países distintos y te vienen prácticamente de los 5 continentes.
A los que más valencianos, ¿eh? 17% valencianos de todos los participantes.
Wow, eso sí que me sorprende.
Lo que sí también me gustaría comentar es que ya llevo muchos años viendo que desde mitad de febrero hasta que está la quebrantahuesos, cuando salimos a entrenar entre semana, como yo digo, mira, ahí están el pelotón de la quebrantahuesos que está entrenando exclusivamente para la quebrantahuesos. Y se ven pelotones. Sí. Una vez que ya ha pasado, como ha sucedido ya la quebrantahuesos, esos pelotones ya no salen.
Almorzar.
Ahora ya toca el almuerzo.
No salen. Es decir, no se les ve esas grupetas tan numerosas y con la intensidad con la que se entrena. Luego ya ves grupitos mucho más minúsculos. Sí. Y con una intensidad más apropiada al verano.
¿Quién era el invitado este año?
Fueron muchos, la verdad que han invitado más. El que dio la cara este año un poco, que estuvo escapado, Olano.
¿Y pudiste escaparte con él en algún momento?
No. La persona que iban a homenajear este año era Iván Basso, sí, pero hubo un problema que al final no pudo estar.
Ah, y Beloki muchos años participa.
Este año no ha ido Hermida, estuvo Indurain también, uh-huh. Un montón, ¿eh? Cada año la gente la trae más.
He visto también alguna foto de un helicóptero recogiendo a alguien arriba del portalet y eso. ¿Ha habido muchas incidencias?
Yo no vi ninguna, ¿eh? Sí que hay algún enganchón en la salida, lo típico, pero yo en la zona que iba no vi ninguna. Pero siempre hay mucha gente al final. Es eso. Las subidas son muy fuertes. Cuando baja la gente se relaja mucho. Y eso, es la bajada es ahí un trozo complicado.
Para que nuestros oyentes se hagan la idea, en tus 10 participaciones, ¿cuál es el mejor tiempo que has hecho?
6:15.
¿6:15?
Con Chapo. El trique no está a tu alcance, Chapo. Pepe.
Vamos a ver, el problema que tiene el trique es la subida, porque es un hándicap muy importante. Pero en la bajada, una vez, yo vi cuando llegué al hotel, que además estaba mi señor al lado y lo tapé y me pilló. Marcaba 97 kilómetros de velocidad punta que pillé.
Es, ¿97? Es, sí. Ostras, yo tanto no he pillado nunca.
Y con el trique te puedo decir que bajando es mucho más veloz que una bicicleta normal.
Pero mucho te hará más miedo igual.
Yo he bajado este fin de semana la primera vez 2 puertos y he bajado muchísimo más rápido que los compañeros y he disfrutado como un cosa. Pues las curvas las cogía, salvo las que son de herradura, que prácticamente derrapando la rueda de atrás, pero impresionante. Se disfruta, es otro ciclismo. Hay compañeros míos donde, en fin, la bicicleta al uso, la tradicional, todo aquel que no lleve ese tipo de bicicleta, pues profana el ciclismo. Yo tengo que decir que mentalidades, bueno, pues a verlas ahí, las de todo tipo. pero aquel que prueba un trique al menos repite. Es decir, la sensación de ese ciclismo es, hay que probarlo.
Que para el que no lo sepa, lo que es un trique, que veo caras de asombro por aquí entre nuestros futuros invitados.
Bueno, un trique, sí, pero como lo hemos comentado otra vez.
Son estas bicicletas reclinadas que tienen tres ruedas, que vas casi en el suelo, tumbado.
Sí, son dos ruedas delanteras y una trasera, y entonces a la hora de coger las curvas la sensación es otra, no tiene nada que ver con...
Como claro, un deportivo, como si fueras
claro,
en un
pero
Ferrari.
Pero es que tú a la vez, cuando son curvas más o menos cerradas, tú tienes que acompañar, es decir, con tu cuerpo... con tu cuerpo la toma de la curva, porque si no, claro, puedes volcar. En fin, es otra sensación. Lo que sí me gustaría, ya para terminar el tema de la quebrantahuesos, es que he visto noticias donde se ha publicado el primero que ha llegado en la quebrantahuesos o el primero que ha llegado en la trepariscos. Bueno, de aquí decir que es una marcha cicloturista no competitiva. Dar el nombre de aquel ciclista que llega el primero en una marcha no competitiva me parece simplemente un exceso. Un exceso de información, porque eso lo que provoca es competición. Y que ya existe suficiente competición encubierta en las marchas cicloturistas como por encima fomentarla. Me parece una torpeza mayúscula. ¿Alguna noticia más, Paco?
Las dejamos para la semana que viene, Pepe.
Pues la semana que viene más y esperemos que mejor.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista. Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Pepe, yo todavía, a día de hoy, no estoy usando gafas, ni lentillas, ni nada de eso.
Yo sí.
Tú
yo
sí. Por lo menos aquí, no sé en la bicicleta si
también
llevarás o no.
También.
Donde no me las dejo nunca es las de sol en la bicicleta, porque al final me da un miedo tremendo los golpetazos de los mosquitos, el viento y todo eso, que te puedes quedar sin ojo.
Es que unas gafas para el uso de la bicicleta deportiva, vamos a decir, es una prenda o eso de seguridad. Unas gafas. Aquel ciclista deportivo que no lleve unas gafas, yo creo que atenta contra la seguridad propia y de terceros.
Eso ya lo veremos. Hoy hemos traído a un súper especialista en visión deportiva, que es José Vicente Tomás, de la Óptica Savis, que nos va a contar un poco en qué consiste esto, por qué necesitamos unas gafas, y eso si es bueno para nosotros o solo es para quitar mosquitos.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Buenas tardes, perdón.
¿Sirven para algo aparte de para quitar mosquitos las gafas?
Sí, hombre, por supuesto. Como bien habéis comentado, las gafas deportivas no solamente sirven para quitar mosquitos, no solamente sirven para lo que es protegerse del sol, sino que hay detrás otra protección ocular beneficiosa, en este caso para los deportistas. El viento nos puede provocar irritación en la conjuntiva o irritación en la córnea. Los mosquitos nos pueden provocar una sensación de cuerpo extraño, que a su vez puede provocar un accidente, o bien propio, o bien, como os habéis comentado, en el pelotón. Es decir, que la gafa de seguridad es una protección más imprescindible, en este caso, para el uso del ciclista. Claro.
Yo a veces, José Vicente, cuando veo a la gente, yo siempre llevo las gafas porque lo que te digo, los mosquitos y eso, pero es que veo a gente que baja puertos sin las gafas y es que me da un miedo, porque digo, es que es muy fácil que un mosquito te golpee ahí. ¿Hasta qué punto te puede destrozar un ojo?
Un mosquito en sí no puede destrozarte el ojo, pero lo que sí que puede es provocar una pequeña lesión, una erosión, ¿vale? Y a su vez, la sensación de cuerpo extraño lo que provoca es una falta de concentración en el ciclismo, claro.
Recordemos un problema momentáneo, digamos, muchas
sí,
veces.
En este caso, un mosquito sí, pero no es lo mismo un mosquito que una piedra que se proyecte de una rueda de un ciclista que ha pasado por delante de ti. Entonces, claro, no va a ser lo mismo una piedra que sea una proyección directamente sobre córnea que un mosquito.
Pero que dice mosquito, dice una abeja, una cosa así más grande, tampoco puede llegar a destrozarte el ojo, ¿te refieres?
No, tal y
tiene
como...
que ser tamaño gaviota, por lo menos, algo así, ¿no?
Sí, gaviota, elefante, una cosita así de ese estilo. Vamos a ver.
Vale, vale.
Sí, de todas maneras, pues evidente, yo creo que el, además de ese, la gafa como medida de protección ocular, lógicamente, luego está los que necesitamos gafas.
O sea, ya de por sí, ya, el que necesita gafas.
Aunque puedes ir con lentillas o gafas. Yo, particularmente, para la práctica deportiva y sobre todo del ciclismo, es obvio que las gafas es vital, es fundamental. Para el ciclista que utiliza gafas, realmente, ¿qué tiene que hacer cuando va a la óptica a la hora de decir, bueno, y hablar con el óptico en cuestión? ¿Qué le tiene que graduar? ¿Qué tipo de gafa tiene que solicitar? ¿Hay algún modelo específico para gafas para el ciclismo? ¿Qué consejo nos puedes dar?
Sí, claro, por supuesto, vamos a ver. Antes hemos comentado que como protección ocular las gafas hacen su función, pero no olvidemos que existen muchos defectos refractivos que necesitan ser compensados para salvaguardar la vista que tiene el ciclista. Tan importante es que un ciclista vea bien como que sepa manejar los cambios, como que sepa pedalear a su ritmo. Es decir, el ciclista tiene que estar viendo en perfecto estado la calzada, tiene que saber cuál es la trazada y para eso tiene que tener una agudeza visual en perfectas condiciones. En cuanto a los modelos, hay diferentes tipos de modelos para diferentes tipos de deportes. Existen gafas de ciclismo.
Hay gafas específicas, sí, más optimizadas para cada deporte, incluso sí, sí, montaña y carretera también.
Sí, efectivamente. Sí. En este caso, nuestra óptica la hemos enfocado a óptica deportiva y nos hemos especializado y podemos aconsejar diferentes tipos de filtros o diferentes tipos de monturas en función de cada tipo de deporte. En este caso, en el mundo del ciclismo, no es lo mismo ciclismo de pista, no es lo mismo ciclismo de carretera y no es lo mismo ciclismo de montaña. Cada tipo de categoría o de disciplina en el ciclismo necesita de unas condiciones específicas, necesita de un tipo de montura específico. Entonces, lo primero que hay que hacer con respecto a saber qué tipo de graduación es la que se necesita, qué tipo de disciplina es la que se necesita y en función de esas dos variables buscar cuál es la mejor solución para cada uno.
Pero, claro, por ejemplo, montaña y carretera, que en principio yo pienso pues es lo mismo, será el mismo tipo de gafa, ¿qué diferencia hay?
Entre otras cosas, vamos a ver, un ciclista de carretera rara vez se va a encontrar con una rama. Sin embargo, un ciclista de montaña, lo más fácil es que se encuentre con una rama. Igual que te hablo de rama, igual te hablo de una proyección de una rueda. Es muy fácil encontrarse en ciclismo de montaña que haya una piedra por el medio del ciclista que tienes por delante y en raras ocasiones ocurre con la de ciclismo de carretera. Entonces, en función del tipo de ciclismo, hay monturas que tienen una envolvencia, tienen una protección, efectivamente, una envolvencia y una protección y una resistencia, dependiendo de si necesitas
la protección extra de una rama, o sea, de un golpazo o una cosa así. Vale,
sí,
entiendo. Pero, por ejemplo, uno de los colaboradores nuestros que nos cuenta muchas veces los puertos, ¿te acuerdas, Diego? Tuvo un atropello hace poco y uno de los problemas que dijo fue que tendríamos que evitar las gafas que no tienen montura por debajo, porque ante cualquier golpe a él mismo le pasó que se le cortó la cara por donde está la montura inferior de las gafas. Si no tiene montura las gafas, le cortó la cara en el golpe inicial contra el suelo.
Bueno, vamos a ver, esto es como todo. Va también en función del tipo de gafa, de la talla de la gafa, de cómo queda la gafa puesta en la cara de cada persona. Si la lente queda muy pegada a la cara y el acabado de la lente no es muy fino, y eso sí que va en función de los distintos fabricantes, pues puede tener un problema. Pero ya hay gafas en las que están descubiertas en la parte inferior y están uh-huh. preparadas para este tipo de impactos, en las que lo que hacen es que las lentes salen de la montura para no clavarse en lo que es en la cara.
Entonces, o sea, las lentes se sueltan en un, sí. ante un golpe, se sueltan de la montura.
Claro, efectivamente. Hay casos uh-huh. en los que yo voy a hablar en persona, uh-huh. en los que he tenido varias caídas y la gafa en sí lo que ha sido protegerme del primer impacto, y acto seguido la lente se ha descentrado, o sea, desplazado, para no tener el problema añadido de que se me clave en la cara.
Luego, cuando tú vas a elegir unas gafas,
sí.
tienes que ¿qué gafas más aconsejable? Aquella que se ciñe, que se ciñe perfectamente a tu cara, es decir,
con protección lateral, dices, Pepe.
Con protección lateral, es decir, que prácticamente no hay espacio entre las gafas y la cara, con lo cual pues tienes menos posibilidades de que se te introduzca algo dentro del ojo, que el viento se te introduzca o te perturbe la vista. ¿Eso es bueno o tiene que haber un espacio entre la gafa y la cara?
A ver, tiene que haber un espacio entre la cara y la gafa, entre otras cosas, para no producirse un empañamiento. Un empañamiento puede provocar un accidente. Igual de malo es una gafa no bien ajustada que una gafa mal puesta. Entonces, sí es cierto que cuanto más envolvente, mejor, para que nos proteja por todos lados, tanto por la parte de arriba, para la protección solar, como por la parte lateral, que puede venir algún ramazo, algún golpe. Pero siempre tiene que existir una distancia entre lo que es el ojo y lo que es la gafa. En la actualidad hay algunos modelos en los que sí que se puede ajustar ese puente, y además de ajustar el puente por el tema de seguridad y empañamiento, tiene la ventaja de que puede ajustarse la gafa en cuanto a lo que es confort, comodidad. Recordemos que hay ciclistas que solamente hacen un par de horas, pero hay ciclistas que se montan en la bici y se pasan 6-7 horas. Entonces, claro, lo que hay que hacer es que la gafa, desde el minuto 1 hasta que el minuto que se baja de la bicicleta, lleve unas gafas que le protejan, que le sirvan visualmente y que al mismo tiempo sean cómodas.
Y los cristales, yo no sé si habrá diferencia. Este tipo de cristales que se oscurecen solos, fotocromáticos y estas historias, ¿eso es una ventaja en el ciclismo o en realidad?
Sí, de hecho, sobre todo ahora en verano, hay un boom de ventas de gafas fotocromáticas, que se llaman. Uh-huh. Las gafas fotocromáticas tienen la ventaja de que, como bien dices, en función de la cantidad de ultravioleta que le da a lo que es la lente, empieza a oscurecer o bien se quedan claras. Entonces, también dependiendo del tipo de deporte, se vende más, se vende menos, tiene mayor ventaja o no. Uh-huh. La gente que hace carretera y que sale con el sol ya puesto, el lente fotocromático no le va a aportar prácticamente ninguna ventaja. Sin embargo, la gente que hace carretera porque necesita entrenar a primeras horas, o bien de la mañana o bien de la noche, si tiene un presupuesto, vamos a poner, ajustado, elige una gafa en la que le pueda servir para todo. En el caso de montaña, es mucho más aconsejable un fotocromático que un lente no fotocromático.
Ya, porque hay muchos cambios de luminosidad y todo eso.
Correcto.
Voy a meter el dedo ahí en la llaga.
Mete.
¿Qué problemas podemos tener? Porque cada vez vemos a más gente con gafas chinas de 5 euros frente...
O de 3.
O de menos, incluso. O 5 en dólares, que son 3 euros. Frente a comprar unas gafas buenas. ¿Qué problemas hay?
Hombre, hay muchos problemas. Pero así por encima voy a comentar 3. Para empezar, un problema de una gafa china o similar, ¿de acuerdo? Tiene un problema importante en el que lo que hay detrás de esa gafa es una pupila. Es, en este caso, el ojo tiene una abertura natural que se llama pupila, por el que entra luz. Si una lente china lo que hace es protegernos del sol solamente en cuanto a lo que es la cantidad, pero no tienen los filtros ultravioleta, esa cantidad de filtros ultravioleta está pasando a través de la pupila, viene al cristalino, empieza pasando primero por la córnea, después pasa por la pupila al cristalino y después a la retina. Con lo cual podemos tener unos problemas de queratitis en la parte corneal y unos problemas de opacificaciones en el vitrio, que es lo que se llaman cataratas. Si bien esto no se produce en un corto periodo de plazo, sí se produce con los años.
Entonces, eso que dices es difícilmente detectable. O sea, tú te pones unas gafas y no solo te quita la luz, pero no te quita los ultravioletas, tú no eres capaz de detectar eso.
En sí no lo notas al principio. Conforme lo vas utilizando, sí que puedes tener problemas de escozor de ojos, sí que tienes un problema de astenopía, de pequeños dolores de cabeza, unas pequeñas cefaleas frontales también. Y claro, hay que tener en cuenta que las lentes no homologadas no pasan filtro, no pasan unos controles de calidad, y entonces, claro, resulta que estos lentes no hay ninguna manera de contrastarlos. La única manera de contrastarlos es o bien en la óptica, ¿de acuerdo? O bien cuando hay problemas visuales.
Otra cosa, yo estoy observando que cada vez veo ya a más de un ciclista, entre ellos yo, que llevo un casco.
¿Con las gafas incorporadas?
Sino que en este caso prácticamente me lo voy casi es artesanal, que donde una pantalla de moto, que te lo subes y te lo bajas, te lo adaptas al casco, y que también sirve como para filtrar la radiación ultravioleta.
¿Sí?
Pero sobre todo porque tenemos problemas de piel, con lo cual si te aíslas mucho más la radiación ultravioleta que las propias gafas. Entonces, frío, viento, radiación ultravioleta, vamos mucho más, vamos a ver, que cerrados, protegidos. Hay muchos colegas que me dicen, mira, pero pareces la careta de un soldador, para que nos hagamos una idea. Es decir, es como si fuera ya un casco con una careta de un soldador delante. Eso, más aparte que tú tienes que llevar tus gafas para ver, ¿qué tipo de gafas ante esa opción de llevar esa pantalla protectora delante deberíamos de llevar? O cuando llevamos esa pantalla, ¿la gafa tiene que ser distinta?
Bueno, vamos a ver. Es una pregunta un tanto difícil, pero bueno, vamos a ver cómo te la contesto.
Tendrías que analizar la pantalla, ver qué incluye y todo.
No, tendríamos que ver dos cosas. Una, el tipo de graduación. El tipo de graduación no es lo mismo en este caso que sea un lente monofocal que sea un lente progresivo.
Sí.
Primera cosa. Segundo, también hay que saber si es un lente, si es una graduación de miopía o es una graduación de hipermetropía. ¿Por qué? Porque la variación en la distancia puede provocar efectos diversos. Es decir, en este caso, una gafa de miopía, en el momento que se desplaza hacia la parte de delante, se pierde visión. En caso de hipermetropía es justo lo contrario. Una gafa de un hipermétrope que se separe un poquito más, se gana visión. Entonces, lo primero que hay que saber es el tipo de graduación y el tipo de gafa. Primera cosa. Segunda cosa, habría que saber cuál es la distancia entre la pantalla y la gafa. ¿Por qué? Pues muy sencillo, por el tema de si realmente está tapando bien esa pantalla o no. Si la pantalla anterior, que es la exterior, está separada, qué sé yo, 6 centímetros, es diferente a si está prácticamente pegada a lo que es la gafa. Hay que saber también qué tipo de deporte se va a hacer. Me explico, en este caso, para ciclismo de pista, sabéis que hay unos cascos que ya llevan las pantallas. Es un casco aero y lleva una pantalla totalmente cerrada. Claro, eso son unas condiciones muy específicas. Ahí no cambia la temperatura, ahí no hay viento. Dijeros que son condiciones ideales.
Está claro.
¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre con una pantalla cuando se moja? Pues bueno, habría que ver si realmente el efecto de que esté separada esa pantalla tiene una pérdida de visión o no.
Claro. Más complejo el tema de lo que uno pensaba.
Sí,
yo creo que esto ha quedado bien como introducción con el mundo óptico y que otro día José Vicente tiene que venir a continuar explicándonos más dudas que nos vayan surgiendo. ¿Qué te parece?
Sí, claro, por supuesto. Vendré otro día y os hablaré en este caso de algo más específico sobre gafas deportivas de ciclismo, bien de montaña o bien de carretera.
Perfecto, nos lo apuntamos. Hasta otra, José Vicente.
Muy bien, hasta otra.
Queda pendiente.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook. Todo Ciclismo UPV Radio.
Nuestros siguientes invitados son Jorge Muñoz, Mariano Ruiz y Jorge López, que son los organizadores de una marcha cicloturista que se hace por Valencia, que se llama la Rompecadenas. Lo primero de todo, sí que me viene a la cabeza, es ¿de dónde viene ese nombre?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues
Mariano.
Nada, estuvimos valorando muchos nombres y al final nos decantamos por ese, principalmente por el recorrido, ¿no? Porque es un recorrido rompepiernas y estuvimos valorando varios nombres y al final ese nos gustó mucho y es el que pusimos, principalmente pensando en el recorrido.
Pero entonces el recorrido, para ponernos un poco en materia, cuéntanos, ¿cuántos kilómetros son? ¿Cuántos puertos? ¿Desnivel?
Pues a ver, tenemos dos recorridos pensando en todo tipo de cicloturistas. Es decir, tenemos un gran fondo, que le llamamos gran fondo.
Mismo día, ¿no? ¿Te refieres?
Sí, salimos todos a la misma hora y el mismo día. Y tenemos un gran fondo, 185 kilómetros, con casi 3.200 metros de desnivel. Y el medio fondo, que son 98 kilómetros, con justo la mitad, con 1.600 de desnivel. Entonces, en relación a puertos, pues el gran fondo tiene 4 puertos, ¿vale? Y el pequeño 3, el medio fondo 3, ¿vale?
Supongo que esos puertos, como esto es la Comunidad Valenciana, no serán tipo Pirineos, la Quebrantahuesos, que antes estábamos hablando, pero al final llegas al mismo desnivel que la Quebrantahuesos. Por lo que entiendo,
no
que
llegas,
ahí
pero
está el
bien.
Truco, ¿no?
Sí, bueno, no.
Hay
no,
un desnivel importante, sí.
No tenemos esos puertos tan míticos, pero van haciendo su daño. Quiero decir, empezamos subiendo el de Dos Aguas, el que todo el mundo conoce como Fuente Real, la subida clásica a Dos Aguas.
¿Cuántos kilómetros son ese puerto?
Pues aproximadamente unos 9.
¿9 qué desnivel acumulado, más o menos, de media?
De media estaremos hablando de un 5 y algo.
¿Y no tiene rampones tampoco?
Tiene un tramo denominado como El Collado, que se conoce como El Collado, que está entre un 9. Es cortito, pero un 9%.
¿Cuánta distancia tiene eso?
Unos 300 metros.
Bueno,
300, 400 metros.
Podemos
estar
con ello.
Es llevadero. Y bueno, luego llegamos a Dos Aguas y salimos dirección Macastre por detrás, subimos al puerto de La Muela, que se conoce como La Muela, son casi 7 kilómetros, a un desnivel medio casi del 6% también, que si hace calor se hace muy duro porque se va bastante encajonado. Y nada, y luego seguimos según,
o sea,
el...
No hay sombras ahí, en estos puertos.
Muy poca sombra. Y bueno, seguimos un poco dirección... Cuando coronamos el segundo puerto, ahí tenemos instalado el primer avituallamiento para todos aquellos que quieran parar a refrescar ya después de las dos primeras subidas. Llegamos a una rotonda que se bifurcan los dos recorridos, ¿vale? Ahí tenemos personal de la organización.
Vale, hasta ahí es el mismo, todo común.
Sí,
para
salimos
todos
juntos, salimos a la misma hora y todos juntos hasta allí. Y ahí es donde se bifurca, ¿no? El medio fondo gira dirección Macastre, hacia la derecha. Y el gran fondo gira a dirección Venta Gaeta hacia la izquierda, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues siguiendo con el gran fondo, tenemos unos 32 kilómetros de auténtico rompepiernas hasta la Nacional 340, o 330, que es la que viene de Requena. Nos incorporamos a ella, giramos a la izquierda a dirección Cofrentes, bajamos un tramo muy rápido, conocido como la Chirrichana. Llegamos a Cofrentes y atravesamos medio pueblo, giramos a la derecha, dirección al balneario, ¿vale? Cruzamos por el balneario, tenemos otros 10 kilómetros hasta llegar a Casas del Río, con también sube y baja, y empezamos el tercer puerto, ¿vale? El puerto de Casas del Río, son unos 7 kilómetros también, aproximadamente también a una media de entre el 5 y el 6%, con alguna rampa más importante al principio. Y ya nos incorporamos otra vez a la 330, esta ocasión dirección Requena. Nos metemos a la derecha por la Portera y tenemos otros 32 kilómetros hasta Yatoba, también rompepiernas, ¿vale? Llegamos a Yatoba, giramos a la izquierda, dirección Macastre, o sea, perdón, dirección Buñol, y ahí donde se vuelven a encontrar los dos recorridos. Ahí tenemos una rotonda.
¿Se unen allí y todavía hay gente del otro recorrido? No se llegan a
coincidir. En principio los del recorrido corto, salvo los que van muy despacio, no se suelen juntar, pero siempre queda alguien que bueno, va a su ritmo, y en el recorrido corto no tenemos tiempo de corte, y puede darse el caso, por ejemplo, este año coincidió entrar, que por cierto fue una chica, entró el primer clasificado del gran fondo, y acto seguido entró la última chica del medio fondo, o sea que pueden coincidir, no es descabellado, los ritmos son muy diferentes.
O sea, hizo el doble el tío de velocidad.
Claro, entonces son conceptos diferentes, quiero decir, esto es una marcha cicloturista en el cual todo el mundo viene a pasarlo bien y cabe todo el mundo.
Me ha gustado mucho ese comentario.
Además tenemos donde se bifurcan, bueno, buenas tardes, donde se bifurcan los dos recorridos, tenemos un horario de corte, entonces a partir de las 10:20 o 10:30, dependiendo, porque este año se ha retrasado la salida, entonces hemos retrasado un poco el horario de corte, a partir de ahí, a la larga ya no tiramos a nadie y tiramos a la corta, quiero decir que no se elimina, puedes hacer la segunda opción que es la corta. Y bueno, pues claro, porque es que si no sería eterno. Sería a las 9 de la noche y aún estaríamos ahí entrando gente. Así por lo menos no te eliminan y no te vas fuera de carrera y puedes hacer la corta y aún puedes participar.
¿Y en los avituallamientos qué hay?
Pues sobre todo hielo, para enfriar la bebida, que este año hemos tenido mucho éxito con eso.
Antes de nada, eso, ¿en qué fecha es? Porque para...
13 de mayo,
que depende, no debería hacer mucho calor.
Segundo, a partir de ahora, bueno, es el segundo fin de semana de mayo. No debe hacer calor, lo que pasa es que este año hemos tenido ola de calor también y ha sido muy caluroso y bastante ventoso también.
¿Y qué edición es la que habéis celebrado este año?
La segunda.
La segunda.
¿Cuántos participantes?
Pues sobre 600...
580.
Un éxito para ser la segunda edición.
Sí, sí, no, la verdad es que estamos muy contentos y vamos poco a poco y afianzándonos poco a poco y sobre todo dar garantías al corredor y enfocando todo al corredor, a la satisfacción del corredor, que es lo principal y es nuestra meta.
Cuando uno toma la salida, dependiendo del recorrido que haya elegido, ¿tienen distintos dorsales o...?
Sí, son distintos. Colores diferentes.
Es lo que te iba a decir, saber exactamente uno, si va detrás de otro ciclista, saber si va a ser colega suyo durante toda la mañana.
O solo un rato, para ni hablarle, ¿no?
No, hombre, tampoco es eso, no, jamás diría yo eso, en absoluto.
No, son colores diferentes. Este año creo que era la corta el verde, ¿no? Y la larga el rojo.
Sí, en definitiva nos sirve también un poco para el punto de corte. O sea, cuando subimos a la Muela de Dos Aguas, ahí sí que es muy importante porque por temas de seguridad, Guardia Civil nos exige un horario de corte, ¿no? Entonces, llegado el momento, nos sirve para distinguir los que tenemos que desviar y los que no. O sea, lo que no puede ser, por decir algo, por decirlo de alguna manera, es que alguien se apunte al recorrido corto y haga el largo, ¿no? Claro. Al contrario, sí. Y tienen una explicación muy razonable, quiero decir, nosotros tenemos una planificación de gente, de organización, ambulancias y tal, entonces no podemos dejar que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Y un poquito el tema va por ahí. Y la diferenciación de colores es para que ellos mismos, los corredores, se sientan identificados con su recorrido, ¿no? Es decir,
¿algún participante de la larga que por motivo que sea ese día pues no es su mejor momento?
Sí.
Aunque le hayáis dicho o le invitéis a participar en la corta, él no quiera, él podrá quitarse lógicamente el dorsal
y
demás,
por supuesto.
Y luego circular libremente.
Sí, y esto puede ocurrir en cualquier momento de la prueba, quiero decir, no necesariamente tiene que llegar al punto de bifurcación.
Lo que quiero decir es, ¿entiende el cicloturista que haya un punto de corte? ¿O habéis tenido alguna vez problemas con cicloturistas?
No, de hecho, como bien ha dicho Jorge, nosotros lo que intentamos inculcarle al participante es seguridad. Seguridad. Claro. Entonces, por seguridad propia, es mucho mejor ir en grupo que ir solo. Eso cualquier cicloturista que vaya por las carreteras lo sabe. Siempre. Y bueno, desgraciadamente hemos empezado esta entrevista con las noticias que todo el mundo conocemos, ¿no? Entonces, quitando de alguna persona que no lo pueda comprender y también hay que pensar que llevamos un dispositivo que está casi 10 horas en marcha. Entonces, tenemos que pensar un poquito en todos. Existen personas que se apuntan a la larga y es muy complicado que con el ritmo que llevan pasen el corte. Entonces, también pues nuestra misión como organizadores es intentar inculcar que hoy por hoy eso es inviable. O sea, uno tiene unas expectativas, pero por decir algo, me apunté en febrero y no he podido entrenar hasta última hora, ¿no? Pues uno tiene que ser consciente de hasta dónde puede llegar y no podemos tener 400 personas pendientes de una. Eso para cualquier organizador es inviable, ¿no? Y por ahí un poquito va el tema.
Es que el horario de corte tienes que ir a 18 por hora los primeros 46 kilómetros. Quiere decir que está más, y aún así dejamos 15 minutos de margen.
Es muy asequible. Entonces, realmente, al que no lo cumpla, está en unas condiciones mínimas de participar en una marcha cicloturista.
185 kilómetros a 18 por hora.
Sí, está claro.
Es que ni va a almorzar los sábados, si no haría nada.
No, claro. Otra reflexión, porque aquí también en este programa hemos tratado con cierta frecuencia la asistencia al pedaleo, es decir, los motores eléctricos que llevan, que cada vez pienso yo que afortunadamente se está haciendo más uso de las bicicletas eléctricas.
No a nivel dopaje tecnológico,
llevar
el motor en la bicicleta.
En la rueda de atrás,
pero que se vea.
Lo que quiero decir es lo siguiente, es decir, de aquí yo hago una auténtica defensa del pedaleo asistido, es decir, del motor eléctrico para la bicicleta. ¿Por qué? Porque yo veo compañeros que tienen problemas de salud, tienen una edad, están sometiendo a un esfuerzo tremendo aquellos que no lo llevan porque quieren seguir al grupo. Y donde, por lo que te digo, por edad, por condición física, por enfermedad, una serie de circunstancias que no se dan y llevan su límite a esfuerzos que no son sanos.
Que no deberían, ¿no?
Que no deberían. Y bueno, yo entiendo que muchas veces hay grupos de ciclistas que para disfrutar de la bicicleta, disfrutar de la peña con la que está y del entorno, es que es bueno para ellos y para el grupo que se pongan ese motor eléctrico. Entonces, esta introducción que yo hago es, bueno, estos cicloturistas que van con ese motor eléctrico, si quieren inscribirse en la marcha vuestra, ¿pueden?
Sí, en principio nosotros no ponemos ninguna limitación que no nos imponga la Federación Nacional. Es decir, antes habéis tocado el tema de los frenos de disco, ya sabemos cómo están prohibidos y punto. Y no hay más.
Sí, eso está prohibido y vosotros no podéis
dejar. No, de hecho, en el reglamento lo especificamos muy claro, para que la gente tenga muy claro que si alguien va con frenos de disco, es bajo su responsabilidad.
Es una cosa de la Federación, han estado prohibidos siempre. Lo que pasa es que como organizador, pues yo no le voy a prohibir a un tío que no se apunte. Pero ahora está prohibido siempre. Cuando hubo dilema de los frenos de disco, el año pasado nos acribillaron porque la gente duda. ¿Puedo venir? No, poder venir, puedes venir. Pero la Federación los prohíbe, no deja, nunca ha dejado.
Pero si vosotros veis, o vosotros o cualquier marcha, un tío en la salida con frenos de disco, se le expulsa.
Si somos conscientes de la organización, se le expulsa. ¿Por qué? Porque al final somos nosotros los responsables. Otra cosa es que, por ejemplo, yo no lo vea. Yo no. Sí. Yo, por ejemplo, soy, como dice Jorge, aquí de los tres cada uno tenemos nuestro cometido, ¿no? Yo estoy en meta, por decirlo de alguna manera. Si yo detecto en la salida dos bicicletas con frenos de disco, rápidamente no los dejo salir. Otra cosa es que, como nos ha pasado, porque eso pasa, hay gente que no se apunta a la marcha y se incorpora luego.
Pero con motor eléctrico sí que lo dejéis salir.
En principio sí.
Vamos a ver, es que, claro, el razonamiento que yo quería hacer, bueno, primero me satisface mucho esa respuesta. ¿Por qué? Porque simplemente para mí una marcha cicloturista como una salida de fin de semana con la peña no deja de ser un acto social.
Es ir a pasarlo bien.
Correcto.
Cada uno se pone el límite donde él quiere.
Claro, con lo cual el tema es que en la propia salida de fin de semana con la peña siempre están los piques, iba a decir sanos. No hay ningún pique sano. Es decir, porque siempre eso lleva una competición en una vía a circulación abierta. Que eso no hay que olvidarlo. Entonces, vamos a ser lógicos y sensatos. Si queremos correr, hay dorsales y hay carreras con tráfico cerrado. Vamos a apuntarnos a las carreras, a prepararnos, a intensificar la preparación y a correr, que para eso están las carreras. La salida de los fines de semana son actos deportivos, cicloturistas, y son actos sociales. que esa vertiente...
Pero la parte social implica picarse en los puertos, Pepe. Sí,
claro. Mira, si no pudiéramos correr, lo bonito de la bici es eso.
Yo no digo que no corramos, que no vayamos a una velocidad. Pero una cosa es eso y otra cosa es que, bueno...
Siempre sin hacer el bestia. Eso está claro.
Sí, pero... Yo creo que no es tanto la velocidad. Vamos a ver, un ciclista nunca va a poder ir a 90 o más de 90. Bueno, bajando sí, pero quiero decir, en llano no.
En llano no.
Pero el problema está cuando hay semáforos y no, en una marcha ciclista y los deben de respetar. Si está en rojo, salvo que haya...
No, por supuesto.
Entonces, o en las entradas en las rotondas, que no tienes prioridad. Ese es el problema.
Ese concepto de la gente. Sí. Porque mira que lo recalcamos, ¿no? Una marcha cicloturista. ¿No? Y aún así, la gente está el tráfico abierto, se mete por la izquierda. Todos quieren ir adelante.
Ese es el error. Por eso lo que estoy intentando decir es que tanto la salida de los sábados como una marcha cicloturista, no tenemos que hacer diferenciación. Porque yo vaya o participe en una marcha ciclotourista, no tengo ningún tipo de preferencia.
Si el tráfico está abierto, igual que el tráfico, un sábado normal.
Exacto, el tráfico está abierto. Con lo cual, lo que estoy intentando decir es no seamos o no utilicemos la carretera para aquello que no debemos. Más que la ponemos en nuestra contra.
La gente lo sabe, porque el que se mete lo sabe. Sí. Pero, por ejemplo, hay un guardia civil y te manda a parar, tienes que parar.
Por supuesto.
Porque no es ninguna carrera. O sea,
exacto.
Igual que la gente a lo mejor va a una marcha y la paran. Chicos, si ha habido un accidente y hay que
pararse,
atender,
para.
Pues claro, hay que parar. Para, son cosas de civilismo. O sea, vamos a ver, si me pasara a mí... Y hay problemas adelante y atrás, ¿eh? O sea, te aseguro que la gente de atrás lleva otro concepto, ¿no? La marcha al final es un poquito... Pues eso, fíjate, yo he ido a muchas y yo siempre, la meta está yo, mejorar yo, ¿no?
Está claro que el concepto de participar en una marcha cicloturista, primeramente es un objetivo para motivarte, para salir, entrenar y tener siempre un aliciente en la cada año. Y eso me parece perfecto y sano. El problema es cuando te digo que ya la marcha cicloturista se transforma en una carrera encubierta. Ese es el error que muchos cicloturistas
Pero yo te digo que es la zona. Mira, hacen la Irati Strength, que es completamente controlada. Solo dejan libre la RAW. Sí. Si nosotros hacemos eso aquí, nos hunden.
No tendrías a nadie.
Nada.
¿Tú crees?
Sí,
claro. A mí el concepto de la Irati Strength me parece perfecto.
Sí, pero porque es otro concepto. Ya, y llenan. Aquí no.
Todo el mundo nos preguntaba, ¿va a ser neutralizada? Claro. ¿Va a ser neutralizada? Que va, nos hunden.
Y tenemos
muchísima suerte que la Guardia Civil, de verdad que se lo agradecemos infinito, porque se portan las dos ediciones. Además tenemos un montón de Guardias Civiles, se portan muy muy bien. Pero es que es inevitable que la gente se pique. Quiero decir, es que es inevitable y que la gente corra, es inevitable.
Bueno, ya nos dicen que estamos casi sin tiempo. Vamos a ver, esta última edición, ¿qué importe había que abonar para participar en la marcha?
Pues se hizo dos o tres semanas de low cost, que decíamos nosotros que era 35 euros con maillot de calidad, la verdad.
¿35 euros para los federados o para
los no? Para los federados. Vale. Es que la federación nos exige, y eso que nosotros tenemos un seguro, hasta más que lo diga, pero mucho mejor que la federación. Pero bueno.
Para eso no hay que correr mucho.
No, por eso. No, eso.
Lo digo siendo consciente de lo que digo.
Desde aquí sí que lo quiero recalcar, que nosotros nos gastamos muchísimo dinero en muchos seguros de responsabilidad civil para cada ciclista. Eso mirando siempre al corredor. Y era 35 euros low cost con maillot de calidad y, bueno, el derecho a la participación, la comida, porque luego damos de comer, de beber todo lo que quiera hasta que se acabe la cerveza, que nunca se acaba. O sea, quiero decir que no es culpa nuestra. A la llegada.
Siempre una vez que llegada. Se haya conseguido.
Siempre posterior.
A la llegada. Pero nunca se acaba. Hay 600 litros y no han conseguido acabar. Quiero decir que no es culpa nuestra. Es culpa de los participantes que no se la acaban. Uh-huh. Y luego se puso a 40.
Perfecto. Con lo cual, entonces, ¿objetivos para el año próximo?
Pues invitar a todos a ver si llegamos a los 800.
A los 800, una cifra que está ahí.
Realista
totalmente, ¿no? Perfecto. Oye, pues, Paco, ¿tú comentarías algo más sobre esta...? Bueno,
yo le seguiría preguntando cosas. ¿Cuántas chicas han participado? Todo ese tipo de cosas, pero es que nos va a matar Sari.
Alguien diría que es una pregunta machista.
Puede ser.
Yo para acabar quería dar las gracias sobre todo a los patrocinadores. Y ya que tenemos aquí a uno que confió en nosotros desde la primera, pues sin ellos sería imposible todo este tipo de eventos. Muchas gracias a todos.
Yo me sumo a esa iniciativa que tienen los patrocinadores de seguiros tanto en las marchas cicloturistas, en carreras, cualquier tipo de deporte, porque las políticas económicas estatales, autonómicas y municipales pues dejan bastante que desear en este. Entonces, gracias a estos sponsors es factible el deporte en España. Sin ellos, el deporte en España sería prácticamente una anécdota. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por la colaboración a todos vosotros.
Gracias,
Paco. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Sí, tenemos que irnos muy rápido porque si no nos echan Pepe.
Así es. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.